En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Nueve y siete minutos de la noche. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí estamos ya. Ahora mucho mejor. Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Jesús. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal?
Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas. Entre ellas, tenemos que hablar del Premio Planeta, claro. O sea, no podemos decir que somos un espacio, entre otras cosas, literario y de buenas recomendaciones o de buenos recordatorios de la buena literatura y no echar un vistazo al Premio Planeta, que supongo que tendréis vosotros muchísimo más conocimiento que yo sobre la autora, sobre la obra ganadora y demás. Eso lo hacemos en un momento contigo, Emilio, si te parece, ¿vale? Cuando estés asentado, porque yo creo que te hemos pillado regresando precisamente de por allí, ¿o no?
Sí, estoy precisamente volviendo, estuve de Barcelona. Vale. El Premio Planeta, estuve anoche en la fiesta de celebración.
Vale, vale. Bueno, pues nada, pues luego nos hablas, sí, de la fiesta, no mucho, para no ponernos los dientes largos, pero sobre todo cómo fue y también de lo que nos traes hoy. Fernando, me voy a quedar contigo. ¿Qué te parece el Premio Planeta?
Bueno, pues es uno de los grandes premios de España. La verdad es que tiene 1 millón de euros y eso es hace el premio, por lo menos tanto económicamente como en cuanto a la distribución y la promoción del libro, pues probablemente el premio más importante literario, no solamente para España, sino para todo el conjunto de escritores en español, ¿no? Es una tradición el Día de Santa Teresa, porque es un homenaje que le hizo Lara, el fundador, a su mujer Teresa, y bueno, pues ahí sigue, ¿no? Después, claro, siempre se habla del premio, del jurado, de las diferentes, las historias que se pueden...
Ha habido muchas habladurías, sí, en torno al Premio Planeta, ¿no?
No, muchísimas, porque siempre depende mucho de también de quién lo gana cada año, ¿no? Este año ha sido Paloma Sánchez Gárnica con un género que está en este momento prácticamente arrasando, ¿no? Que es el thriller histórico, lo que podríamos también traducir mejor que el thriller, el policíaco, la novela de intriga, con un fondo histórico que en este caso, por lo que he leído, porque lógicamente, salvo los jurados, nadie ha leído la novela, que está ambientada en la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial. Ha quedado también como finalista una escritora valenciana, Beatriz Serrano. Pero eso es lo máximo que sabemos. Después ya veremos el premio, ¿no? El año pasado fue muy, muy discutido, como siempre, de todas formas, porque claro, cuando un premio tiene 1 millón de euros de premio, o sea, de recompensa, imagínate, ¿no? 1 millón de euros es una pasta, a pesar de lo que se lleva Hacienda, ¿no?
Sí, que se lleva otra pasta, efectivamente.
Y ahí, yo he estado algunos años cuando fui director general del libro y vivía Lara, el editor, estaba ya su hijo Fernando Lara y después José Manuel Lara, y la verdad es que es una de las grandes noches de la... Hay dos grandes noches de los premios literarios españoles, ¿no? Y curiosamente las dos, no tan curiosamente, ahora nos parece curiosamente, antes era bastante normal que las dos se den en Barcelona, ¿no? Porque una es el premio Este Planeta y otro... un premio que no tiene tanta consideración o recompensa económica, pero que en cambio tiene mucho prestigio literario, que es el Nadal, ¿no? Y sí, este se falla también en una fecha fija desde su creación, que es el 6 de enero, el día de la Epifanía, el día de, para nosotros los Reyes Magos, ¿no?
Este ha visto menos ataques a su imagen, ¿verdad? El premio Nadal ha visto menos ataques a su reputación que...
Bueno, y es un premio además que en unos años tremendos, como era el año 45, nada menos, o sea, con todo lo que podía significar el final de la guerra, la dictadura, los momentos más duros, pues se lo dan a una jovencísima escritora que con una novela que la he vuelto a leer porque cuando se celebró el centenario de Carmen Laforet, y me parece una novela extraordinaria a fecha de hoy, octubre de 2024, que es nada, ¿no? Me parece una novela anticipadora. Pues esos dos premios, como decía, se daban en Barcelona, porque Barcelona en ese momento, y cuando lo crea José Manuel Lara, sobre todo el planeta, pues es la capital, la capital editorial de... la capital de la industria editorial en español, prácticamente, ¿no? O sea, lo hemos hablado aquí en el programa muchas veces, como gracias a agentes como Lara, a otros editores como Janés también,
claro,
grandes editores catalanes, ¿no? Que apostaron por el español, cosa que hoy pues nos resulta casi extravagante, ¿no?
Sí,
para
cierto,
lo que estamos
cierto,
oyendo y sufriendo, ¿no? Pero que en aquel momento Barcelona era la capital mundial del español, prácticamente, ¿no? Han conseguido cargárselo y menos mal que se mantiene Planeta firme y siguen entregando el premio en Barcelona, que es una de las ciudades más maravillosas del mundo.
Hace un año a mí me puso en la pista de Paloma Sánchez Garnica Sergio Rodríguez, nuestro compañero, que por cierto, ahora
hombre,
en unos minutos se pasará con algún autor por aquí en algún lugar de la radio, y me puse en la pista de ella porque me suele gustar la novela histórica, pero sobre todo, cuanto más patria mejor, y por lo visto le ha escrito y le ha escrito muy bien a la Guerra Civil Paloma Sánchez Garnica, muy, muy buena ambientación, muy buena documentación, así que nada, en Antena también le
sí,
quiero decir que me puse en la pista y no le hice caso, ya le voy a tener que hacer caso, claro.
Tampoco hay que ponerse estupendos con esto, porque los premios literarios tienen muy diferentes perfiles, y tienen muy diferentes públicos, ¿no? Es decir, es difícil que James Joyce hubiera ganado no ya el premio Planeta o el premio Planeta equivalente en inglés, sino que son lectores muy diversos, ¿no? Y entonces el Planeta está muy muy enfocado a un tipo de lector muy mayoritario. Hay que decir que el Planeta tiene unas ventas extraordinarias,
sí,
¿no? Todo, el año pasado,
sí,
por
sí,
ejemplo, fue Sonsoles Onega, la ganadora, y entonces tiene muy claro el público al que va dirigido, que es un público lector muy muy numeroso, ¿no? Numerosísimo. Y después lo que os contaba, hacen una excelente promoción del libro, ¿no? Eso sí, me han contado algunos ganadores algunos años que claro, no les dan el premio, pero no te creas que se lo dan gratis, digamos, ¿eh? Porque van de ciudad en ciudad y es muy divertido porque van los dos, ¿no? El ganador, en este caso, serían las dos, ¿no? La ganadora y la finalista,
sí,
a presentar el libro no solamente por España, sino también por Iberoamérica, porque el Planeta también tiene una gran difusión en Iberoamérica, ¿no?
O sea, que conlleva una gira, conlleva una gira también el premio.
Conlleva una gira, eso es, porque en el fondo al lector le gusta conocer al autor y le emociona pues que le firmen el libro y estas cosas que entran dentro de lo que puede ser el ambiente literario. Si te pones estupendo, pues nos podemos poner estupendos, pero si nos ponemos estupendos, nos ponemos estupendos, no sé si me entendéis. O sea, que en cuanto a si es premios para que lo ganara Borges o Samuel Beckett, pues no lo sé, pero... cada cosa hay que entenderla en el contexto en el que se mueve, porque todo lo demás es todo absolutamente legítimo, la opinión que uno pueda tener de la calidad literaria de los planetas, pero también a lo largo de su historia, si ves la nómina de escritores y escritoras que han ganado el planeta, pues por ejemplo empezaríamos con uno de los escritores más herméticos, podríamos decir, de la literatura española, más folneriano, para ponernos estupendos,
sí,
que era Juan Benet, y lo ganó. O sea, que ha sido muy diverso y que ha tenido diferentes etapas. Pero que nos hable Emilio, que ha estado allí, que yo al fin y al cabo lo fui siguiendo por la radio.
Sí, 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 a Emilio le estamos dando tiempo para que se asiente, para que se ponga cómodo, tranquilo, y como hay que entrar en la radio, tranquilo y
muy
sin
bien,
ruido ambiental ninguno.
Exacto. Pues,
para oírle bien hablar de todo. Oye, Fernando, bueno...
dime.
Nos has hablado del Premio Planeta, nos has hecho un buen repaso que completaremos con Emilio del Río, pero bueno, aquí has venido a hablar de algo más, de algo que suena y de algo que se lee. Y hoy, bueno, como sueles acostumbrar, por otra parte, lo has hilado y lo has hilado además muy fino. Vamos primero a poner esa banda sonora al relato que nos cuenta luego.
Estupendo.
It's a long, long while made ill December, and the days grow short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves to
¿qué estamos escuchando, Fernando?
Pues estamos escuchando a Lota Leña con una canción del gran Kurt Weill. Lo hago porque, como bien decías tú, y yo te agradezco, tiene relación con el libro que traigo hoy, que por otra parte es uno de las cuatro o cinco grandes novelas del siglo XX. Oye, y me atrevo a decirlo y creo
no,
que...
No, es que jugando, no es decir poco, ¿eh? Estás creando una expectación...
Jugando. Claro, no, pero estoy jugando con ventaja porque creo que es indiscutible. O sea,
claro,
no es una
claro,
cuestión
claro.
De gusto personal, ¿no?
Eso
o sea,
es.
Que también, por cierto, pero eso digo gusto personal después de leerla. No, empecemos por la canción. La canción, como digo, es de Lota Leña, una gran cantante alemana. La música y la letra es de Kurt Weill, otro de los grandes compositores. Trabajó mucho con Bertolt Brecht, que por supuesto se exiliaron a Estados Unidos cuando llegaron los nazis, y sobre todo porque representa un poco la época en la que se publica el libro del que vamos a hablar, porque es la República de Weimar, uno de los momentos más uno de los momentos más difíciles políticamente de Alemania,
sí.
Pero al mismo tiempo uno de los momentos más deslumbrantes de la creación artística, no solo en la música. Es el momento del cabaret de Berlín, pero es en la pintura, con el expresionismo alemán, es en la literatura, como vamos a hablar ahora, y es en el cine, porque es en el momento en que aparece Fritz Lang, aparecen los grandes directores, Murnau, los grandes directores alemanes, ¿no? Todos tendrían que salir por patas, lógicamente,
sí.
Salvo alguno, al exilio, ¿no?
En varias ocasiones históricas, ¿verdad? Hemos tenido aparejada una época
sí,
depresiva,
sí.
Socialmente hablando, estatalmente hablando incluso, a una revolución artística, por decirlo de alguna
una
forma.
Una efervescencia, exacto, una efervescencia artística brutal, ¿no? Porque siempre se pensó, esto nuestros queridos vecinos los franceses, qué bien lo han vendido siempre. Tendríamos que dar un máster de cómo Francia sabe venderse como nación y culturalmente, ¿no? Porque todo el mundo piensa con la idea de Hemingway, de la novela de Hemingway, París era una fiesta, que la cultura, que toda la gran cultura estaba en Francia, ¿no? En París. Ahí estaban ahí los pintores, algunos, los novelistas norteamericanos, Dos Pasos, Hemingway, Scottie Frigerard, Gertrude Stein. Pero la verdad es que donde se estaba rumiando todo lo que iba a ser no solo la Nondervanguardia, sino las tendencias culturales del siglo XX, era en ese Berlín de la República de Weimar,
sí.
Que los devoradores y criminales nazis devastaron, ¿no? Bueno, pues el libro, ¿por qué lo traigo también, querido Jesús? Porque el libro es La montaña mágica. Y es que hace 100 años, ahora en noviembre, que se publicó. Es La montaña mágica de Thomas Mann.
Pues qué bien le han sentado los años y qué bien ha envejecido La montaña mágica.
Exacto. O sea, hay que pensar que la novela se publica en 1924, que es un golpe brutal a la novelística europea. Fíjate qué momento, porque dos años antes, en el 22, se ha publicado El Ulises de Joyce. Antes se ha publicado, por ese momento se ha publicado En busca del tiempo perdido, de Proust, y estábamos celebrando también el centenario de la muerte de Kafka, con que son los cuatro grandes que van a marcar las líneas narrativas no solo de la literatura europea, sino también de la literatura mundial, digamos, ¿no? Y se publica La montaña mágica, que es una obra, como digo, fundamental del siglo. Aquí siempre traemos libros que, hombre, consideramos que pueden interesar a nuestros oyentes, ¿no? Pero este es un libro clásico, es decir, este es uno de los que yo diría que uno, a quien le guste la literatura, a quien disfrute, quien viva, quien sueñe con la literatura, pues es un libro que tiene que tener en su que tiene que tener en su biblioteca, ¿no? en su biblioteca doméstica, digamos. No muchos libros, pero bien elegidos. Y este, desde luego, yo lo recomendaría como uno de los que podríamos denominar imprescindibles, ¿no? de la literatura, de la historia de la literatura y, en este caso, de la historia de la novela, ¿no? La novela vuelve a inquietarnos con las reflexiones y con la complejidad literaria. Esto es muy importante, lo de la complejidad, porque lo mismo que hablamos en política de la polarización, del blanco y el negro, del y tú más, de una cosa un tanto infantil, por otra parte, me parece del colegio, ¿no? Pero del colegio tonto, no del colegio listo. Claro, enfrentarse ahora, yo lo entiendo, enfrentarse ahora con esta simplicidad y esta especie de papanatismo que estamos viviendo en muchos niveles de la sociedad, es una obra terriblemente compleja, ¿no?
Sí.
De una complejidad literaria, pero que yo creo que el buen lector lo agradece muchísimo, pero muchísimo. O sea, de ir sumergiéndose en la lectura, el ir sumergiéndose en esas complejidades y el ir descubriéndolas y el ir pensando, ah, claro, ahora entiendo por qué tal, ¿no?
Eso es.
Primero porque son lo que marca la novela, son los diferentes escenarios que han tenido unos efectos trágicos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que era una idea que tenía Thomas Mann en 1912, pero que, claro, la Primera Guerra Mundial le hace cambiar todo el sentido, ¿no? Y sobre todo cuando le da la idea, cuando él visita a su mujer, a Katia, que estaba internada en el sanatorio Wall de Davos, precisamente, que es donde va a transcurrir la novela. Ahora, el famoso foro de Davos, para nuestros oyentes, pues ahí es donde transcurre, porque era un lugar para curarse en la medida de lo posible de la tuberculosis, ¿no? Y visita, que esa visita de 1912 es la retoma para que sea la base prácticamente de la novela de la montaña mágica. Y de 1919 a 1924 va a dedicarse prácticamente a describir lo que es el espíritu de época después de la Primera Guerra Mundial. Aquí el sanatorio se llama Bergot. Yo siempre he contado en Davos, por supuesto,
¿sí?
Ahí aparecen los personajes de Castro, de Hans Castor y de Settembrini. Yo siempre he contado, y lo decía en broma, pero cada vez ahora me voy dando cuenta que la broma tenía unos ciertos toques de seriedad, ¿no? Al final, ¿no? Porque siempre he dicho un poco en broma que uno ama tanto la literatura que a veces personajes ya míticos de la literatura, de las obras, se convierten en algo más real que tus propios familiares a veces. O yo siempre decía el chiste de los cuñados, pero ya como lo hace todo el mundo lo dejo, porque empecé hace ya muchos años con la broma. Pero es verdad, a mí me acompaña más Hans Castor, ese protagonista de la montaña mágica, y sus discusiones y sus diálogos extraordinarios, por otra parte, con Settembrini, por ejemplo, que mucha gente que es real, que puedes conocer, ¿no? Y esa es una de las... Porque a partir de los enfermos reales e imaginarios que están en ese sanatorio Bergot, ¿no?, está presentado todo como una alegoría de Europa, ¿no? Sobre todo, y eso tiene mucho que ver con la actual situación, fíjate, Jesús, después de 100 años,
sí.
¿Por qué tiene que ver con la situación actual esta lectura, digamos, actualizada de la montaña mágica que hoy proponemos en Onda Madrid y en El Enfoque? Porque está planteando una alegoría de Europa con las incertidumbres ante el futuro y la emergencia de cambios que hacen falta.
Sí, sí.
O sea, es que, si
por eso te decía que ha envejecido muy bien, Fernando, porque
no,
es que
claro,
es que estamos
claro,
igual. Exacto, quizá exacto, los retos sí. Hayan cambiado de nombre, bueno, más bien de apellido han cambiado, pero la verdad que seguimos viendo muchos retos y muchos desafíos similares. Y efectivamente, es que Europa ahora mismo está en un impasse, que dicen los casposos.
Exacto,
yo voy a decir, casi en un papel más pasivo que activo a la hora de definir su futuro.
Exacto.
Está remolque, y es algo que llama mucho la atención.
Mucho la atención, porque lo que pone en juego la montaña mágica,
sí,
es el destino de la época.
Eso es.
¿No? O sea, el destino, o sea, hacia dónde vamos. Hoy nos hemos desayunado con una de las grandes polémicas que trasciende la política esta doméstica del y tú más y todas estas cosas que estos ya no saben hacer otra cosa, pero sí. y que deberíamos exigirle un poco más de inteligencia, pero en fin, no dan para más. Pero no, porque nos hemos desayunado con algo que es trascendental en este momento en Europa, que es toda la cuestión de la inmigración.
Totalmente.
¿Sabes? Y la idea esta de Albania, de enviar, y toda la polémica que está montada en
torno a eso. Secundada, secundada con matices, pero secundada por von der Leyen. Y claro, fíjate claro, que es que es un discurso que otrora nos costaría entender que se aceptase o que por lo menos se tuviera en cuenta. Y no, exacto. Lo han tenido varias voces en cuenta, ¿eh? Y no varias voces la tuya o la mía, no, gente claro. De peso en la Unión Europea.
¿Y qué nos plantea la novela? Pues se nos está planteando exactamente
claro.
Que en ese momento, ¿sabes? En 1924, salidos de una guerra que fue devastadora, que fue verdaderamente criminal, como todas las guerras, por otra parte,
sí.
¿No? Pero que hacia dónde iba a ir Europa, hacia dónde, cuál era el destino de esa época y qué día y qué diálogo o qué contradicciones se podían estar dando y qué soluciones se podían dar.
Pues fíjate si uno en ese momento aparece de 7 años más tarde, viaja en el tiempo atrás y les dice hacia dónde se dirige Europa en esos momentos.
Exacto. Fíjate, por eso te voy a decir, justo, coincido absolutamente contigo, es decir, hay un momento en el que, fíjate, por no tomar las decisiones adecuadas, ¿no? ¿A dónde se condujo Europa?
Totalmente.
Si la Primera Guerra Mundial había sido una devastación de una generación de jóvenes, o sea, Inglaterra, Alemania, Francia, prácticamente desaparecen millones de jóvenes, o sea, pero millones de jóvenes, ¿no?
Sí, sí.
Que es devastador, ¿no? Apenas, la guerra termina en el 18, ¿no? O sea, apenas 20 años después, nada. Lo que había sido la Primera Guerra Mundial, que había sido probablemente la última guerra del siglo XIX, porque se había producido en campos de batalla, se iba a traducir a lo que hoy ya sabemos, ¿no? Que era que la población civil iba a ser la víctima.
Es.
Empiezan, todo hay que decirlo, quien abre ese siniestro grifo de muertes es los alemanes, los nazis, mejor dicho, con los bombardeos de los Blitz en Londres
sí.
Y después todo el decurso de la guerra. Es decir que
así es.
Tú te ves ahora las discusiones sobre todo que tiene este Hans Castor que en el fondo va a visitar a un primo suyo y se queda, él no está enfermo, pero se queda en el sanatorio
sí, sí.
Sobre todo con las largas discusiones y con las largas conversaciones de dos personajes extraordinarios novelísticamente que son para nuestros lectores si lo van a leer Nafta y Settembrini. Ese contraste de pareceres, de inquietudes,
sí.
De miedos y de inseguridades que tiene el joven Hans Castor como representante de esa alegoría de Europa con esos dos brillantes antagonistas que son Nafta y Settembrini forman parte ya de los monumentos de la historia literaria.
Así es. Pues La Montaña Mágica, que siempre sea recomendable su lectura, que esperemos que nunca más sea aplicable a tiempos presentes como se puede aplicar ahora. Seguimos. No ha muerto, pero sí ha resucitado. Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Los estaba escuchando, Jesús.
Lo sé. Lo sé que nos tienes ahí en escucha, pero yo he pensado, mira, cuando ya esté tranquilo, vamos a darle también un poco de tregua, que no ha parado en estos últimos días y en estas últimas horas. Y bueno, con el pero a tu lado te recibimos de Los Secretos. ¿Te gusta?
Bueno, me gusta la canción. Me parece una canción, con perdón, icónica. Y de uno de los grupos que más me gustan, que es Los Secretos, ¿no? Que es una banda, en fin, un grupo que define una época. Es un grupo generacional en el pop y rock español. Se formó en el 78
sí.
Por los hermanos Urquijo. El grupo, la trayectoria está marcada no solo por los éxitos, sino también por las tragedias personales, ¿no? Como la muerte de Enrique Urquijo en el 99, uno de los fundadores. Y luego con Álvaro, que es el líder actual, la banda ha sobrevivido a lo largo de estos años y, bueno, está trayendo a varias generaciones de fans. Mi hija pequeña tiene 27 años y un día me dice, hace, no sé, 3 o 4 años, dice, mira, papá, ¿habías escuchado esto? Esto me encanta. Digo, a ver, ¿qué? Y me pone Los Secretos.
Qué bueno.
Digo, a ver, Teresa, yo me eduqué con este grupo.
Vamos a ver, Teresa, ya te salió ahí la vena viejuno que nos sale. Vamos a ver, chicos.
No,
vamos a ver, chicos,
no, pero me emocionó,
hombre,
¿sabes?
Claro, para bien, claro,
mira,
claro.
Ayer en la entrada del Premio Planeta, y lo decíamos ahora, ¿no? Muy bien, a propósito de la montaña mágica de Thomas Mann, una piedra de toque es el tiempo. O sea, ¿qué literatura quedará? ¿Qué música quedará? O sea, la montaña Cierto. Mágica es una obra de una lectura imprescindible, ahora cumple los 100 años, y de una actualidad tremenda. Oye, Los Secretos del 78 sigue diciéndole algo, no solamente les gusta, sino que además te dice algo a estas generaciones de casi 50 años después.
Sí, 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 completamente, completamente de acuerdo. Y un mensaje intergeneracional,
fantástico,
es
¿no?
Es cierto.
Sí, sí.
Es cierto.
Y bueno, pero a tu lado, que es del 95, me parece uno de los temas más bonitos del grupo, ¿no?
Sí.
Ese amor incondicional y la importancia de estar al lado de quienes se quiere, incluso en los momentos difíciles, ¿no? Y luego
Hombre,
tiene ese toque
ahí es
melancólico
más hay que estar.
Característico
ahí es
del
que
grupo,
estar.
¿No? Claro. Tiene ese toque melancólico característico del grupo, tiene esa suavidad de los secretos, ¿no? Y cómo conecta generación tras generación con esos temas... Bueno, atemporales, ¿no?
Conecta también con Retratos para la Eternidad, ahora que hablamos de atemporalidad.
Y en parte la canción también tiene que ver con el libro que traigo hoy, que es Retratos para la Eternidad, porque el subtítulo es Obituarios Periodísticos. Es un libro recopilatorio de los obituarios de Ignacio Camacho, ¿no? Que me parece que es uno de los grandes periodistas de nuestro país y que tiene una de las grandes columnas en ABC de
Excelente.
Nuestro país. Entonces, reúne en Reino de Cordelia, en 227 páginas, pues una serie de obituarios que organiza en 4 secciones. El poder y la gloria, ya lo dice todo, ¿no?, sobre la política. Y ahí tenemos Suárez, la Segunda Inglaterra, en fin, Anguita, Mandela, Pinochet, Castro, etc. Ahí son 26. Polvo de estrellas, es que los títulos son geniales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tienen que ver con el cine. Lauren Bacall, Hepburn, Paul Newman, Heston, Bertolucci, en fin, bueno, también de la música, ¿no? Leonard Cohen, Carlos Cano, en fin. Bueno, y no solamente cine, música y también fútbol, ¿eh? Tenemos, y deporte, Di Stéfano, Pelé, Maradona, Gento, Clasius Clay. Luego otro que es el ser y la nada, casi nada. Entonces hay Umbral, este es el que más me gusta, Saramago, García Márquez, Kundera, Eco, Sánchez Dragó, Marsé, María, Semprún, Delibes, sí, sí. Y Las Hojas Muertas. Y ahí están pues Gistao, Alcántara, Albite, periodistas, ¿no? Qué bonito el título, Las Hojas Muertas, para hablar de periodistas, ¿eh? Y gente que ha admirado muchísimo leyéndolo, ¿no? Gistao, Alcántara, José Luis Albite, que el tanto lo echo de menos, ¿no? Sus columnas, Martín Ferrán, el gran Manu Leguineche, en fin, Hermida... Quintero, con algunos de estos artículos, Ignacio Camacho ha ganado el Cambal, el Delibes o el González Ruano, ¿eh? O sea, casi nada, ¿no?
Casi
nada. En estos obituarios. Y son el testimonio de toda una vida, porque, bueno, al escribir y recopilar después en Reino de Cordelia, esta editorial estupenda, todos estos obituarios está haciendo... pues un recorrido, ¿no?, por el siglo XX con ese estilo, además, tan literario que tiene Camacho, no solamente periodístico en el sentido de actualidad, de hacerte ver lo que no ves con una mirada normal, ¿no? Para eso está ese análisis de los buenos periodistas, sino además trasciende más allá de la actualidad, con una literatura extraordinaria. Por si fuera poco, el libro tiene un prólogo de José Luis Garci, que se titula Descanse en paz. Es buenísimo.
Qué bueno.
Es que el prólogo es estupendo. De todos los obituarios que recoge el libro, me ha emocionado especialmente el de David Gistao. Los hay buenísimos, o sea, es que me gustan, en fin. Me ha costado mucho cuando estaba preparando el comentario del libro, digo, a ver, ¿cuál puedo destacar? Y entonces... Y tuve que ir haciendo como las votaciones de los planetas, ¿sabes? Primero 10, ¿y qué 10? Y luego 5, y luego 3. Pero me quedo con el de David Gistao. Se titula Imprescindible. Y empieza diciendo, no es solo que fuera uno de los mejores de este oficio, sino el mejor. Es que era un imprescindible. uno de esos tipos con los que te alistarías en cualquier causa. Habla del código sagrado de la lealtad, ¿no? Y bueno, es que, fíjate, hay un momento que, fijaos que dice, le gustaba evocar con Alcántara, otro de los grandes, pero no era del periodismo, de la literatura de nuestro país, aquel periodismo de flexo, alcohol y tabaco, que tenía una épica tan lejana de este tiempo de cursilerías esponjosas y consignas manufacturadas a destajo.
Ah, o sea, qué delicia.
Me parece una frase sí, buenísima.
Sí, sí. Qué o sea, delicia.
Cursilerías esponjosas y consignas manufacturadas a destajo.
Pues fijaos,
¿no? Termina diciendo
sí.
Es que la frase final es muy bonita.
Sí, Didi.
Dice, quiero llorarlo a solas como me enseñó mi madre, con toda la pena, el dolor y la amargura encerrados en ese cuarto del alma donde jamás de los jamases permitiré entrar a nadie. Para recorrer el siglo XX y parte del XXI, retratos para la eternidad, obituarios periodísticos del gran Ignacio Camacho.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches.
Es que me has tocado la fibra, una de las fibras sensibles que tengo, Emilio. Es que los secretos...
los secretos...
Yo creo que a todos, alguna canción, algún acorde de ellos nos retrotrae en algún momento de nuestra vida.
Yo tengo una historia particular.
Venga, a ver si da tiempo, que tenemos que irnos con Sergio a algún lugar de la radio. Cuéntanos, Fernando, rapidito, 30 segundos.
No, rapidísimo. Primero, la canción Pero a tu lado, esa extraordinaria canción que ha traído Emilio, está dedicada a su hija.
Sí.
Y si oyes la letra y la oyes en esa clave, es verdaderamente emocionante, porque es lo que le dio ganas de vivir a Enrique Urquijo otra vez, ¿no? Y es una canción formidable. Y otra, que cuando hace ya tantos años en las lejanas galaxias, tocábamos por ahí el gran guitarrista de Los Secretos y yo, que es Ramón Arroyo, que sigue con ellos y que además de un gran amigo, que sigo viendo, pero que tocábamos por ahí canciones progres y tal. Ramón tocaba la guitarra ya entonces de una manera formidable y ha estado con Los Secretos, pues sí, ahí sigue. Uno de los, bueno. Y lo que ha dicho Emilio va a misa, vamos.
Aunque tú no lo sepas allí donde estés, Enrique, aquí te seguimos admirando y escuchando. Emilio del Río, Fernando Rodríguez La Fuente, gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Un saludo. Nos quedamos en literatura en algún lugar de la radio.
Con besos, el mar de tus labios.